Les dejo ya con Carlos Artigo.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Vamos de semana, o continuamos con semana de crisis institucional. La verdad es que lo vengo diciendo desde que iniciamos temporada, que no había que creerse todas las mentiras y la propaganda de este gobierno de Sánchez y sus socios comunistas. No es verdad que el presidente, con fraude, este que padecemos, pues tuviera cerrado todos los apoyos y por tanto es falso, un fake más, de que fuera a ser investido tan fácil como asegura su mayoría mediática y reitera el propio presidente en funciones una y otra vez. Por desgracia, en España todo el mundo acepta ya como válido el relato que cada día elaboran desde la dirección socialista, ahora ya desde Moncloa, desde que están en el poder, y eso lo sabe muy bien este felón de Sánchez, y por eso engaña y miente con tanto descaro. Al final, los hechos importan poco porque ellos imponen su verdad, su relato, y aquí no hay otra cosa. Y en torno a eso, pues es muy curioso que todos los periodistas y medios de comunicación de derecha, de centro, de izquierda, da igual, digan todos ellos que están prácticamente seguros que Sánchez será investido. Y en paralelo, pues también dicen que ven muy difícil el encaje de la amnistía, que además una amnistía que sigue escondiendo Sánchez, pero que ya todos sabemos que se la ha concedido, como dijo Junqueras, para darle la mesa del Congreso. Eso ya se sabe claramente. La verdad es que lo separan como si una cosa no tuviera que ver con la otra, como si la amnistía no tuviera que ver con ser investido. Y eso es muy curioso, ¿no? Mientras, pues se sigue además publicando noticias de las nuevas exigencias de los separatistas y golpistas que hacen prácticamente inviable o imposible esa investidura. Entonces, no casa el que sigan diciendo que Sánchez probablemente va a ser investido y por otra parte que es prácticamente imposible que pueda aceptarlo y que mucha gente además acepte y trague con la amnistía, que es claramente pues ir contra el régimen constitucional y este Estado de Derecho que tenemos. Es evidente y es así de claro. En fin, lo cierto es que hay una publicación este fin de semana de una de las periodistas que está mejor informada en el entorno monclovita y de Ferraz, que lo sigue a diario, Ketty Garat, que está en el digital de Observer, y que ayer domingo señalaba en su crónica que crece el pesimismo en las filas socialistas y que ya incluso a nivel interno se están preparando para una posible repetición electoral. Sobre todo ante las declaraciones en esta semana de los separatistas, de los líderes, y de lo que sucedió en el Parlamento autónomo catalán, porque han hecho una, digamos, subida del listón en el chantaje, ¿no? Tanto Esquerra Republicana como Junts se están peleando porque hay próximas elecciones el próximo año, y entonces ahora se han unido por primera vez en muchos años y han fijado en el Parlamento catalán sus condiciones. Y muy claramente lo dicen, no habrá apoyo a la investidura de Sánchez sin un acuerdo para la autodeterminación. Esa es la declaración que han trasladado para que lo defiendan todos los catalanes, claro. Ya me contarán ustedes qué implicación tienen los catalanes no nacionalistas en ese mandato, pero bueno, es una manera de vender la moto como ya es habitual por parte de los separatistas. Ayer domingo también, con motivo del sexto aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre, pues Puigdemont, desde Waterloo, lo volvió a reiterar, por si alguien tenía alguna duda. Llama a repetir otro 1 de octubre, porque dice que fue un ejemplo de resistencia, resiliencia, y que debe guiar el trabajo de lo que queda por hacer, insistiendo que aparte de la amnistía, que ya la da por hecha, quiere un nuevo referéndum pactado con los socialistas si quiere Sánchez ser investido. Es decir, ahí está el listón de sus exigencias. Entonces, no sé por qué están todos diciendo o muy convencidos de que Sánchez va a ser investido. Primero vamos a ver si el rey, lo declara candidato para poder ser investido, porque está por ver si realmente Sánchez tiene, fehacientemente, de manera clara, que cuenta con esos apoyos, porque ya saben, y lo hemos comentado, que los separatistas no quieren ir a las consultas con el rey que se inician esta semana. Veremos lo que pasa, pero desde luego ya nadie se fía del trilero y la postura de Máximo de los separatistas catalanes es una muestra de eso, lo que indirectamente pues le va a facilitar la labor al rey Felipe VI para no tener mucha prisa en nominar a otro candidato a ser investido, porque desde luego de momento Sánchez no tiene manera de mostrar esos apoyos, a no ser que diga abiertamente que es dándoles la amnistía y dándoles un referéndum, o dándoles al menos la amnistía, que el propio rey pues evidentemente no puede aceptar, porque es ir directamente contra el régimen constitucional. En fin, y se va a crear ese conflicto institucional. Veremos en lo que queda todo eso. En fin, se sabía de todas maneras esta semana que Feijóo no iba a sacar adelante su sesión de investidura, aunque desde luego sí le sirvió para reforzar su liderazgo y sobre todo, que yo creo que lo que estaba buscando, asegurar un mejor resultado en caso de que pudiera haber nuevas elecciones a corto plazo, que yo creo que ese era realmente su objetivo final y él sabía que los 4 votos que le faltaban no los iba a conseguir. Estuvo, por cierto, muy bien, dejando en evidencia al Partido Nacionalista Vasco, como también a la cobardía de Sánchez de no querer confrontar y darle la réplica en toda la sesión de investidura, no hablar porque estaba ocultando otra vez para engañar, para mentir sobre lo que ya tenía pactado acerca de la investidura, que por cierto nunca lo dicen ni lo mencionan. En ese sentido, pues la verdad que no sería lógico que Coalición Canaria opte por apoyar la investidura de Sánchez, como dice, hizo declaraciones esta semana el ex vicepresidente Ángel Víctor Torres, el socialista, que dice además que cree que lo va a convencer, porque yo creo que, vamos, que nadie va, el votante, digamos, de Coalición Canaria en general no va a aceptar, no va a entender que puedan apoyar esa investidura sabiendo que pasa por una amnistía para que salga adelante. Por mucho que, como insisto, los socialistas lo quieran ocultar y por mucho que también la prensa no lo mezcle, pero es que una cosa va vinculada a la otra. Si Sánchez saca adelante o va a intentar sacar su investidura, pasa porque nos traguemos o aceptemos una amnistía, que es cargarse el Estado de Derecho. Ya, en fin, lo dicen absolutamente muchos juristas de más reconocido o menos reconocido prestigio y grandes dirigentes o dirigentes socialistas, que yo no sé ya quién falta por salir. Eligio Hernández ha sido el último en hacer declaraciones en ese sentido y siendo muy, muy claro al respecto de que no encaja y que es anticonstitucional y que no entiende cómo los socialistas están apoyando eso y que nos está llevando Sánchez a un camino, un callejón, digamos, sin salida desde el punto de vista político. Hablando de Canarias, precisamente, pues siguen, y entrando en los temas precisamente de las islas, pues siguen saliendo datos muy preocupantes de índices económicos, bueno, insostenibles, ¿no? Hay un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU, donde Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más cara del país para realizar la compra, para la cesta de la compra, con un índice del 126% por encima de la media nacional, seguida de Palma de Mallorca y Guecho, que están en el 123%. Pero claro, el nivel de, digamos, del salario medio de esos sitios es infinitamente superior. En cuanto a Santa Cruz de Tenerife, el índice lo sitúa en el 119%, es decir, que es un 7% aproximadamente más barata que la capital de Gran Canaria. Y sobre todo lo que resalta el estudio de la OCU es que hay un gran contraste entre algunos supermercados y otros. O sea que, ojo, por tanto, ahí sí que los consumidores tienen que estar muy atentos en ver en dónde compran, porque las diferencias, por lo visto, son bastante grandes en cuanto a unos supermercados, entre la oferta entre unos supermercados y otros. Estos datos, la verdad, que chocan notablemente con el salario medio que perciben los trabajadores canarios, que en 2022 se situó en los 1.568 euros brutos mensuales, es decir, brutos. Si estamos hablando de netos, de lo que realmente tienen para poder comer y para poder asumir sus gastos, los canarios pues estamos en apenas 1.000, son 1.000 euristas, es decir, apenas los 1.000, 1.100 euros, porque ya saben que casi un 40% de costos salariales se lo lleva el Estado. Entonces, lo que queda es muy poquito. Pero aparte de eso, es que el segundo más bajo del país, el único que tiene un salario medio más bajo es Extremadura. Pero claro, Extremadura tiene una cesta de la compra bastante más barata que la que hay en Canarias. Y esos datos son de la Adecco Group Institute, la de los salarios medios. Eso, pues, por ejemplo, en comparación con Andalucía, pues es una región en la que, sin haber mucha diferencia, los salarios son bastante superiores, están rondando los 1.700 euros brutos y se encuentran pues con cifras muy por debajo, rondando la media en cuanto al índice de la cesta de la compra. Eso parece que no, pero es una gran diferencia en todos los sentidos. Bueno, veremos lo que ocurre, como también veremos lo que ocurre con el Barcelona, que fue acusado finalmente de cohecho, y eso es un cambio radical en cuanto a este tema. Algunos ya estaban haciendo la broma esta semana que en la amnistía van a tener que incluir al Fútbol Club Barcelona, porque, en fin, va a ser difícil que lo salven de una situación muy, pero que muy complicada. El juez ha concluido que hay cohecho y ahí va a caber, bueno, pues sanciones penales muy graves a muchos de sus dirigentes, entre los que está el actual presidente, porque toda esta movida del caso Negreira se hizo en la primera época del actual dirigente del Fútbol Club Barcelona. En fin, veremos lo que pasa también ahí, pero eso tiene muy mala pinta. Y por cierto, hablando de datos de índice económico, también salió esta semana que España tiene el 32% de niños en estado de extrema pobreza. El 32%, ojo con este dato, según el organismo precisamente de estadísticas de la zona europea, del Eurostat. Y eso es un dato que el gobierno lógicamente esconde, porque el gobierno es el más social, es el más feminista, es el más de todo. Y bueno, pues ahí está ese dato muy preocupante, 32% de niños en estado de extrema pobreza en España, el dato del Eurostat. En fin, a nivel internacional, esta semana pues se celebró una reunión del Grupo de Puebla con todos los tiranos y los líderes de los regímenes narcocomunistas, pues estaban todos representados allí. Lo triste es que estaba también representado el gobierno socialcomunista español, con la ministra Irene Montero y con ZP y compañía. En fin, vamos, lo peor de cada casa, con Delcy La Fea representando a Maduro, la familia Ortega de Nicaragua, el Correa de Ecuador, en fin, una cosa verdaderamente de terror, ya que estamos entrando en época de Halloween, pues más o menos eso. O sea, la verdad que el Grupo Puebla se debería reunir no a 1 de octubre, sino a finales, y entonces estaría en su ambiente. Bromas aparte, en fin, vamos con un tema que también parece un chiste, pero no es ningún chiste, una emergencia nacional en Francia, las chinches ya toman el transporte público. Y están a un año de los Juegos Olímpicos de París y la capital francesa está plagada de chinches, por lo visto, que ya han pasado no solamente a invadir algunas casas y hogares, sino que a tomar ya todo el transporte público en los cines, en los hospitales, y están sembrando el pánico entre todos los residentes de la capital en París, y están abrumando además a todos los profesionales que se tienen que dedicar a la desinsectación, porque dicen que ahí tienen un volumen de trabajo sin precedentes y me preocupa muchísimo de que esto lo puedan resolver en corto espacio de tiempo. Es un problemón. La verdad que no estamos pasando por el mejor momento en Europa y sobre todo no solamente en España hay crisis, también en Francia y lo está ocurriendo también con la situación económica en Alemania. En fin, muy muy preocupante todo esto. Una gran manifestación, por cierto, en Polonia en contra de su gobierno. Está la cosa complicada, tan complicada como el conflicto de Ucrania. Por cierto, que la noticia última hora que era el ejército ruso derribó un avión propio, un caza además de los más modernos, por fuego amigo, por su propia artillería antiaérea. En fin, eso demuestra el caos absoluto en el que está ese ejército. Y los problemas que está teniendo Putin internamente, ¿no? Mientras en Ucrania pues se sigue esperando el armamento que prometieron los países europeos, pero que está llegando a cuentagotas, porque si no hubiera llegado hubiera tenido más posibilidades, quizás la guerra hubiera avanzado algo más, ¿no? Y hay una derivada además en esto del conflicto que hay en Ucrania, y que muestra un poco el debilitamiento del régimen de Putin y el debilitamiento ruso en toda la zona. Y es el conflicto de Nagorno-Karabaj, que declarado unilateralmente como un estado independiente cuando Armenia y Azerbaiyán pues alcanzaron la condición de estados independientes en la disolución de la Unión Soviética en el año 91, en 1991. Desde ahí está ese conflicto. Y bueno, pues lo que no lo recuerden, rápidamente decirles que Nagorno-Karabaj era una región, un enclave que era de mayoría armenia, pero que estaba incrustado dentro del territorio de Azerbaiyán. Y ese estatus se mantenía porque Rusia lo apoyaba, básicamente porque Armenia son cristianos y Azerbaiyán es mayoría musulmana. Bueno, pues los musulmanes han hecho casi una limpieza étnica y religiosa, han anulado el Estado, han entrado en el territorio y se han quedado con ellos, haciendo que huyan despavoridos pues cientos de miles de armenios de los que era su casa históricamente. Y probablemente pues esto no va a ser el único caso que veamos de toda la región que estén oliendo la debilidad rusa, ¿no? Y ahí está detrás también de todo este conflicto, porque hay mucho, bueno, pues son zonas ricas en gas, ricas en petróleo, etcétera, y China está ejerciendo una gran influencia ahí, y también Turquía. Ojo que hacer musulmanes, pues Azerbaiyán ha estado apoyado por los turcos, y esa es una situación también pues muy, muy preocupante de un conflicto que de momento pues lo que han hecho es anular, digamos, ese estado y hacer que los armenios se vayan a su país. Veremos si los armenios se conforman porque ellos siguen diciendo que eso era su territorio. Todo este conflicto realmente viene por cuando se desmembró la Unión Soviética. Lo que hizo la Unión Soviética en muchas zonas fue divide y vencerás, ¿no? Colocar unas poblaciones en un sitio, otras en otra, para tenerlas divididas y así controlar precisamente todo su territorio. Y de ahí vienen todos estos males, ¿no? Todo esto es consecuencia de esos repartos que trajeron tantos conflictos y que lo están ahora, bueno, pues saliendo, pero que antes lo controlaba Rusia como, digamos, el poder en toda esa zona. Y ahora, ante su debilitamiento, pues estamos viendo que eso puede traer muchas consecuencias preocupantes. En cuanto a Estados Unidos, el Congreso evitó a última hora un cierre del gobierno, muy en el último momento. La verdad que la jornada comenzó sorprendentemente porque hubo un cambio de rumbo del representante republicano de la Cámara de Representantes, el presidente, digamos, de la mayoría, Kevin McCarthy, que por cierto le está oliendo mal su cabeza porque ya han puesto precio, digamos, a la misma después de sacar adelante, digamos, el que se evi y evitar el cierre del gobierno, que es lo que querían la derecha más extrema, digamos, republicana, la de los MAGA, los pro-Trump. Y bueno, hubo varios incidentes ahí, incluido una cosa muy curiosa o anecdótica, que fue que se activó la alarma de incendios en el Congreso y fue provocada por los demócratas para ganar algo de tiempo y leer el escrito que había preparado Kevin McCarthy por la mañana para que fuera aprobado. En fin, al final hubo un contratiempo también de última hora que en la Cámara, en el Senado, porque un senador demócrata decía que bueno, no podía apoyar eso porque los republicanos habían quitado las ayudas a Ucrania, unos dineros que estaban previstos a asignarles para el apoyo a Ucrania. Pero sacó finalmente un compromiso de que tanto los republicanos como los demócratas apoyaban el seguir estando dándole un apoyo económico, digamos, a los ucranianos, y con eso se salvó la situación. Y en definitiva, pues derrota para la derecha más dura, para los MAGA, y victoria para los moderados del bipartidismo y de la administración Biden, y sobre todo para todos los funcionarios que dependían su sueldo. Mucha gente, militares, etcétera, que dependían de eso. Incluso para también sacar adelante los apoyos de las zonas catastróficas que se están produciendo en Nueva York, porque está habiendo una situación muy, muy complicada por unas lluvias repentinas y están habiendo unas inundaciones tremendas. Bueno, pues también para sacar adelante todas esas zonas se necesitaba ese dinero y finalmente se evitó el cierre. También esta semana se inicia el cuarto juicio contra Donald Trump, uno más, y su familia, en este caso en una corte en Nueva York, y la fiscal le acusa de engordar las cifras del valor de su patrimonio para conseguir mejores condiciones de crédito, seguros, impuestos. le puede caer una multa de 250 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente el 10% de su patrimonio. No es broma. O sea que vamos a ver lo que da de sí, pero yo creo que esto sí tiene que preocuparle muy seriamente a Trump. Hubo, por cierto, esta semana un debate republicano en donde no estuvo Trump, es el segundo de los que ha habido de primaria. No asistió, pero estuvo presente porque estuvo continuamente en la boca de los que estaban ahí en ese debate. Y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que tiene origen hindú, todo el mundo dice que fue la ganadora, estuvo muy bien, muy activa y se postula además como puede ser una vicepresidenta de Trump si Trump finalmente se presenta y no tiene problemas, si no, podría ser ella la candidata para el Partido Republicano. También sigue habiendo noticias en Estados Unidos y con eso terminamos de la crisis migratoria tremenda, gravísima en toda la zona sur, muchísimos venezolanos, ecuatorianos y colombianos que están llegando a la frontera, también cubanos, pero especialmente venezolanos. Las cifras son espectaculares y están llegando de cualquier manera y todos esos están también siendo llevados precisamente a áreas de Nueva York, a zonas o ciudades que se han declarado de apoyo, digamos, a los migrantes, pero están generando a su vez unos problemas tremendos porque no saben qué hacer con ellos, con tantos que están llegando. También hay que hablar de la vuelta digamos, de los guionistas a los programas de televisión, a las producciones, etcétera, y ya esta semana vuelven a comenzar los night shows, los shows nocturnos, que bueno, que la gente tanto demanda y que están siempre revisando la actualidad y necesitaban de guionistas. Y bueno, parece que ya esta semana empiezan y es noticia también aquí, como lo más destacado en los Estados Unidos. En fin, que nos quedan semanas, como siempre, otoños muy, muy calentitos y con mucha incertidumbre política en España. Y bueno, nosotros intentaremos seguir contándolo y analizándolo desde aquí.